tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, el que les habla el padre Juan Manuel Uceta, contento de poder volver a encontrarnos en este programa Nos hiciste para ti, del que les quiero adelantar ya el contenido. Hoy es día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Y en los grandes encuentros vamos a hablar de una religiosa de las Oblatas de Cristo Sacerdote, fundadas por don José María García Leiguera, que tuvo su gran encuentro con el Señor este tiempo atrás. Murió afectada por el coronavirus y ya vamos a centrar un poco la atención en esta obra de la Iglesia. En la parte central del programa seguiremos con nuestro desarrollo de lo que es la persona, la riqueza de la persona, y en esta ocasión ya nos pondrá también en perspectiva de la Trinidad. Vamos a hablar del hombre como ser en apertura. Ya verán por qué decía esto de la Trinidad. Espero que sea de su agrado este contenido. Vamos adelante con el programa.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues vamos adelante con el programa. Como les decía hace un momento, hoy festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Fiesta que fue instituida en la Iglesia hace relativamente poco y en la que tuvieron mucho que ver la Congregación de Oblatas de Cristo Sacerdote, fundada por don José María García Laiguera y una religiosa, Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes. Había hecho esta mujer ejercicios espirituales con don José María, que a la sazón estaba de director espiritual en el seminario de Madrid. Él era natural de Fitero, en Pamplona, pero habían ingresado en el seminario en Madrid. Después, por su vida de piedad y su espíritu sacerdotal, había sido designado como tal, director espiritual. Y dando una tanda de ejercicios, decía antes, a María del Carmen Hidalgo de Caviedes, año 1938, plena guerra civil, notan tanto don José María como María del Carmen que el Señor les pide la fundación de una congregación religiosa que se dedique a rezar por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tomando como inspiración la oración sacerdotal, que se denomina así, de Jesucristo en la última cena, que nos lo describe el evangelista San Juan. Ahí Jesús reza por ellos, proeis. Yo por ellos me entrego para que sean santificados en la verdad. Y esto en esa vida de contemplación, de clausura, de ocultamiento. Según lo que dijo San Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando uno hace una visita a alguno de los monasterios de las Oblatas, se encuentra estas dos frases en latín, estos dos lemas, pro eis et pro ecclesia, vita nostra es escondita con Cristo in Deo. Pues bien, se debe a esta congregación, a don José María, a las Oblatas, el que se promoviera la institución de una fiesta centrada en este misterio de la persona de Cristo, que es sumo y eterno sacerdote. Para profundizar en ese contenido, pueden ustedes leer los números 1539 en adelante del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hace, como en otras ocasiones, todo un recorrido escriturístico de la Sagrada Escritura del significado, en este caso, del sacerdocio, anticipado en el Antiguo Testamento, llevado a plenitud en la persona de Cristo. Sacerdocio del que todos participamos desde el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, todos sacerdotes, para ofrecer a Dios Padre, con Cristo, este mundo y nuestras realidades, tal cual dice el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración. Me ofrezco contigo, con Cristo sacerdote, al Padre, en su santo sacrificio del altar, momento en el que nos unimos sacramentalmente a la ofrenda de Cristo. ¿Y qué es lo que aporto, qué es lo que ofrezco? Mi oración, mi trabajo, sufrimientos, alegrías de hoy, todo. Tratando con ello de alcanzar lo mismo que alcanzó la ofrenda sacerdotal de Cristo, la ofrenda sacrificial de Cristo, la gloria del Padre, la salvación de los hombres. Y además, segunda manera de participar de este sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial. Por la imposición de manos, el sacerdote ministerial es configurado a Cristo para poder servir al resto del pueblo fiel, al sacerdocio común, y puedan vivir eso que es a lo que se nos llamó en ese momento de nuestra consagración bautismal. Entonces el sacerdocio ministerial es esto, servicio al sacerdocio común. Decía San Agustín, una de sus frases concisas y clarificadoras, decía: con vosotros cristiano, para vosotros sacerdote. Bien, pues volviendo a lo que indicábamos, Catecismo de la Iglesia Católica, en esos números nos recoge este contenido, 1539 hasta el 1547. Y la festividad litúrgica que hoy celebramos nos sitúa en ese contenido. Esto como fruto más visible o más granado de esta obra preciosa de la Iglesia, las Oblatas de Cristo Sacerdote. Pero quisiera hoy, en estos grandes encuentros, presentar otro fruto hasta ahora oculto. Recuerdan esa frase que es su lema: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero sí que es verdad que el Señor ensalza a los que viven así, en humildad, en silencio, en ese Nazaret diario de la vida entregada, sin que nadie se entere, sin que sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, todo este tono, este estilo, que es tan del agrado del Señor. Pues el Señor, de cuando en cuando, ensalza y pone ante nuestra consideración estos frutos maravillosos, como el que les quería presentar, que es la vida, la muerte de Madre Pilar. Fue durante 12 años la madre general de la congregación. Yo tuve la suerte de tratarla también, de conocerla personalmente, en su estancia como madre superiora del convento de aquí, de la ciudad de Toledo. Y aunque uno puede entrever esa grandeza interior de esa obra de Dios, en su alma ha sido, sobre todo, el acontecimiento de su muerte, infectada de coronavirus, la que ha puesto ante nuestros ojos lo que decía antes, lo que ella ha vivido en ocultamiento, sencillez, en el Nazaret del día a día. Dice Jesús en el Evangelio que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pues en este momento de su fallecimiento es la entrega definitiva de la que ha vivido así, entregada en la soledad de su convento. Les voy a poner ahora un corte de sonido tomándolo de la web ROM Reports, que hicieron un breve reportaje de la noticia. Vamos a escuchar a la madre general actual, la madre Teresa, y a una religiosa compañera de su casa que narra los acontecimientos. Y sobre todo, porque podemos escuchar a madre Pilar precisamente en aquello que les decía, me impresionó su sonrisa. Aparece riendo al principio de la noticia y al final. Vamos a escucharlo.
La historia de la madre María Pilar Adámez ha conmovido a miles de personas. Era de la congregación de las Oblatas de Cristo Sacerdote, que ofrecen su vida a Dios por los sacerdotes y por la Iglesia.
No tengo voz.
Fue una Semana Santa muy dura para estas religiosas. El Jueves Santo, 6 de ellas resultaron positivas al coronavirus y el Domingo de Resurrección tuvieron que llevar al hospital a la madre Pilar. Desde entonces no volvieron a verla porque estuvo aislada en el centro médico.
Cuando la iban a ingresar, pues ella me dijo, solo queda abandonarse a la voluntad de Dios, porque si no estás perdida. Lo que Él quiera, que siempre lo mejor.
Yo enseguida que pudimos le llevamos el teléfono para que ella pudiera ponerse en contacto con nosotras y también tener nosotras contacto con ella.
El teléfono, ¿no? Mi madre María Pilar, pues puse voz alta y le dije a las hermanas, es madre María Pilar, y le dimos un aplauso, de cariño, ¿no? Pero ella estaba en ese momento como despidiéndose para el cielo, le acababan de dar la unción, la comunión, la absolución, y dijo, me voy al cielo, recen por mí, lo que Dios quiera.
Como a todos los pacientes de coronavirus, al dolor físico se unía el drama de no poder estar cerca de tu familia. Ella lo vivió con mucha fe, ofreciéndolo por los sacerdotes.
Repetía continuamente cuando estaba ingresada, pruebas, todo. Como no podía hablar mucho, porque estaba fatigada, con dificultad de respiración, pues con el pruebas, por ellos, y proeclesia, por la Iglesia.
5 horas antes de fallecer, la madre Pilar, que estaba sola en la habitación del hospital, escribió un mensaje a su monasterio para despedirse y resumir cómo había sido su vida. Era este: Jesús, presiento mi última noche. Gracias, mi Dios, por unirme tan profundamente al dolor puro de tu entrega en la cruz.
Y luego ya pues el último mensaje que dijo Jesús, presiento que es la última noche. Gracias, mi Dios, por unirme tan profundamente a tu entrega en la cruz.
A las 12 de la noche llamaron del hospital para decir que, bueno, que la madre estaba muy mal y que casi seguro que no sobreviviría esa noche. Pues claro, desde las 12 a las 3 que volvieron a llamar para dar la noticia, pues estás como diciendo, no puedo hacer nada, pero también es un sentimiento de gran impotencia y me imagino que esto les pasará pues, a todas las familias y a todas las personas que tienen un caso así. Es un dolor muy fuerte, es un sentimiento de impotencia y de dolor grande, muy grande.
Hasta hace pocos años fue madre general de la congregación. Llevaba más de un año en un monasterio de Huelva, en el sur de España. Allí cuidaba de otras religiosas ancianas. Se contagió cuidando a una de ellas. El coronavirus se la llevó, pero también ayudó a dar a conocer la fuerza de su vida.
Pues este es el testimonio, lo que les indicaba hace unos momentos. Esto que ella vivió en sencillez, en silencio, en ocultamiento, ahora el Señor ha querido darlo a conocer, ensalzar a los humildes. Y lo situaba este testimonio en estos grandes encuentros, porque quisiera añadir a lo que la noticia de ROM Reports ha dicho, quisiera añadir unas líneas que nos escribía la Madre Superiora, Madre Teresa, que hemos escuchado también, a los sacerdotes que tenemos trato o conocimiento de la congregación. Cuenta Madre Teresa que Madre Pilar, unos días antes de su muerte, le había dicho, antes de la Pascua he estado pidiendo la entrada en el corazón de Cristo para participar de sus sentimientos. Y ahora es tremendo. ¿Cómo sufrió Cristo? Mi pobreza es grande, pero está todo dado con disposición de amor. Yo me abandono a su voluntad y lo que él quiera. Y si él quiere llevarme, yo contenta. Estas palabras, como decía también anteriormente, no son improvisadas, fue toda su vida. Dice Madre Teresa que Madre Pilar tenía un alma de niña. Vivía de la relación filial con Dios Padre. No tenía miedo de su debilidad, pues su fuerza era la confianza. Y así vivió sus últimos momentos de enfermedad con un abandono total, en una entrega humilde, sabiendo que todas las hermanas rezaban por ella. Agradeció esa oración diciéndoles gracias por sostener mi impotencia. Y con esta disposición, que había sido la de toda su vida, con ese deseo de entrar en el corazón de Jesús, participar de sus sufrimientos, vivió así el colofón, la guinda de su vida en la tierra, entregándola. Y este ha sido su gran encuentro. El corazón de Jesús le concedió su deseo, entrar en él, pero ya para siempre, en la eternidad del cielo. Y nosotros pues damos gracias por el testimonio que recibimos de ella y damos gracias por tantas y tantas hermanas de esta congregación y de otras que viven así y mueren así, entregándose. Y damos gracias porque en medio de todo el panorama, el horizonte negro, difícil, que hemos estado pasando y que seguimos pasando con esta pandemia, esto es un rayo de luz, un momento de luz y un recordatorio de que la muerte, que es inevitable, vendrá de una manera, vendrá de otra, antes o después, que la muerte, vista desde los ojos de la fe, no es otra cosa que el gran encuentro con el Señor, el momento en el que se cumplirá lo que Él nos prometió. Yo voy a prepararos sitio junto a mi Padre, cuando haya ido y os haya preparado sitio, volveré y os llevaré conmigo, conmigo. Ahí es donde hay que poner el acento. La muerte es el gran encuentro con el Señor, el momento de abismarse en su corazón. Pues vamos a dejarlo aquí, este primer espacio de nuestro programa, Grandes Encuentros, así, con este sentimiento de gratitud por la vida y la muerte de Madre Pilar, en este día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, haciendo memoria también agradecida de la congregación de las Oblatas de Cristo Sacerdote, y vamos a escuchar un canto al corazón de Jesús, en el que se ha abismado ya para siempre Madre Pilar, en este mes dedicado al Sagrado Corazón. Y así cumplimos el deseo que el propio corazón de Jesús manifestó a Santa Margarita María, pidiéndole que le mirara para moverse a más amor. He aquí este corazón que tanto ama a los hombres, míralo. Pues vamos a escuchar este canto que nos sirva para esto, poner nuestra mirada en ese corazón. Este canto que interpreta el padre Cristóbal Fones, jesuita chileno. Escuchamos ya.
Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que a
clase y calle amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Quiero hablar del amor del corazón de Cristo, nos ha dicho el padre Cristóbal Fones, jesuita chileno. En este nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Y cuando quedan pocos minutos para llegar a la una, vamos a abordar la segunda parte de nuestro programa, en el que, como ustedes ya saben, vamos desarrollando los aspectos más académicos o más de formación. Lo veníamos haciendo en torno a el título de nuestro programa, Nos hiciste para ti, nos hiciste, en torno al concepto de creación y todo lo que supone. Habíamos hecho ya un recorrido por la Sagrada Escritura, tiempo A, y estábamos últimamente centrándonos en el relato del Génesis, cuando Dios crea al hombre, a la mujer, del polvo de la tierra, los pone al frente del jardín del Edén, como colaboradores en el avance de la obra de la creación. Y tratábamos de profundizar en la riqueza personal de la criatura humana. Lo estábamos haciendo de la mano de un material de Carmen Álvarez Alonso, preparado para la formación de la vida contemplativa, plan de la Conferencia Episcopal Sapientia Moris. Bueno, pues en este material habla de la persona a la luz del amor creador de Dios. El último día veíamos que era un ser inalienable e irreductible, irrepetible, único. No es algo, sino alguien. Y para captar esta característica, que no es un objeto, sino un ser valiosísimo, con una dignidad inalienable, como decía hace un momento, para descubrir toda esta característica, la importancia de la mirada con amor. No una mirada que cosifique, no es algo, sino una mirada como la mirada de Dios. Y veíamos o detectábamos cómo en el mundo en el que vivimos no siempre se mira a la persona como alguien, sino como algo, sea desde el ámbito económico, sea desde el ámbito de la sexualidad, por ejemplo. Y recordábamos cómo en este momento de pandemia, en el que tantos están falleciendo víctimas de esta enfermedad, la importancia de que nosotros, como cristianos, recordemos eso, que cada uno es único e irrepetible, no es un número, una cifra mayor o menor, sino alguien que ha tenido una historia, unos proyectos, ilusiones, ha sufrido también, que tiene a su alrededor un entorno de amor, de familia, que lloran, lamentan la pérdida, todo esto, pues es bueno tenerlo presente ante una mirada tal vez demasiado cosificadora, casos, números. Igualmente valoremos así otras cifras que se nos van ofreciendo estas últimas semanas, ya no tanto tal vez la de fallecidos, que gracias a Dios va disminuyendo, sino los datos, las personas únicas, irrepetibles, con toda esa riqueza personal que señalábamos hace un momento, las que están ahora sufriendo por esta otra crisis que viene detrás, que es la crisis económica, consecuencia de la crisis sanitaria. Pues tengamos los presentes y hagamos eco en nuestro corazón, transformando todo ello en oración. Bien, pues hasta ahí veíamos el otro día. Hoy vamos a seguir con otra de las características de la persona, que es su apertura, su relacionabilidad. En otro programa abordábamos este aspecto cuando, comentando la expresión imagen y semejanza, señalábamos cómo esa expresión hay que entenderla como plasmación de su ser en nosotros. En general, toda obra de un artista es reflejo de ese artista y tiene parte de él, de su estilo, de sus características, etcétera. Y esto es lo que permite, decía San Pablo, recordaba, permite llegar no solo a conocer que Dios exista detrás de su obra, que es la creación, podemos descubrir su presencia, la causa de todo eso que contemplamos a nuestro alrededor, sino, además de su existencia, características de su ser. Por ejemplo, que todo esté creado con armonía, con un orden. No es el caos el que lo rige todo, ni la casualidad la que hace posible que todo vaya adelante. Es relativamente sencillo percibir ese orden y esa armonía. Bueno, pues nos está hablando de cómo es el que lo ha hecho. En la Sagrada Escritura nos recoge una expresión que dice que Dios lo ha hecho todo con sabiduría y amor. Lo ha hecho todo bien, vio lo que había hecho y era bueno, dice el Génesis, y sostiene todo ahí en la existencia, lo lleva adelante con su providencia admirable. Bien, pues esta característica que queremos comentar hoy, el descubrir en la persona un ser en apertura para la relación. Al principio del programa les decíamos que esto tiene su vinculación a la fiesta litúrgica que vamos a celebrar este domingo, que es la solemnidad de la Santísima Trinidad, en el que la Iglesia celebra a Dios mismo, no su obra hacia afuera, sea creación, sea redención, sino que se fija en lo que Dios nos ha querido mostrar de Él por revelación, por pura gracia. Libremente ha querido desvelar su misterio y mostrarse. Contemplamos ese misterio revelado de cómo es Dios por dentro y le alabamos y le glorificamos, que es lo que Él merece de cada uno de nosotros. Un solo Dios, una sola naturaleza divina, en tres personas distintas entre sí, por razón de su procedencia y sus relaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado, entre ellos relación paterno-filial. Y procediendo de ellos, del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Considerando estos conceptos, estos términos de lo que nosotros creemos porque Él nos lo ha revelado, pudiera parecer que es algo demasiado abstracto, lejano, una especie de lujo intelectual, que yo lo estudio, lo explico, etcétera, pero que no tenga ninguna referencia a nosotros, ninguna importancia en nuestra realidad. Así, entre paréntesis, habría que considerar que si está revelado, Dios lo ha revelado, es porque ha considerado que es un contenido importantísimo, esencial, que tiene que mostrarnos para nuestra salvación. Dios en la revelación ha contenido aquello y sólo aquello de Él mismo, de nosotros, del mundo, de cómo ir a Dios para el bien de los que aman. Y puede ser que yo no haya tenido la ocasión de profundizar y de captar lo que ese punto de la revelación tiene para mí, para mi vida. Pero es bueno recordar esto, ¿no? Que si está en la revelación es clave, es importantísimo y viene de un Dios que nos ama, que desea nuestro bien y nos muestra esto, no como a manera de lujo, del que tal vez se pudiera prescindir, sino como algo esencial. Cerrando el paréntesis, aterrizando en nuestra realidad. Todo este excursus que acabo de hacer vendría a darnos luz de que ese misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un misterio de relaciones personales, de relaciones en amor. Y el hombre ha sido creado a imagen de un Dios que es relación y que es relación de amor. De manera que el punto que hoy abordamos, la relacionabilidad y la apertura, es algo presente en nosotros, diseñado así por un Dios que es tres personas en relación de amor, para que podamos compartir lo que Él vive, lo que Él es y lo que vive. Podamos recibir y podamos dar. Y en esa dinámica de recepción y donación, que es la esencia de la vida trinitaria, y en esa dinámica, decía, podamos entrar en comunión con Él, con los demás, recibiendo, dando, construyéndonos, participando de su gloria y de todos los bienes que vienen de Dios directamente y a través de las cosas creadas, a través de los demás. Como resumen de esto que venimos diciendo, expresa Carmen Álvarez Alonso, la apertura y la relacionalidad es, por tanto, el modo propio y específico de la existencia de la persona. Existir como persona equivale a existir como apertura y como relación con el otro, con minúsculas, barra el otro con mayúsculas, es decir, relación con los demás, con Dios. Bien, pues esto en nosotros es esencial. La persona constituida como un sujeto relacional en apertura para recibir y para dar. Y ahora, ¿qué sería lo principal o lo primero y condición para que se diera lo siguiente? Lo primero y principal es recibir. Así fue en el origen de todo, en la creación. La creación surge por un acto amoroso de Dios que da la existencia a lo que no existía y comunica su gloria a toda la creación, especialmente al ser humano, haciéndole, como decía hace un momento, imagen y semejanza suya. Y más, en el origen de cada uno de nosotros está la recepción de la existencia, fruto de una donación de nuestros padres, que amándose, entregándose el uno al otro, nos han traído a este mundo. Y en nuestro desarrollo, nuestra educación, lo que somos, es el fruto también de las recepciones que hemos ido haciendo, desde lo más básico, lo material, hasta lo más elevado, lo espiritual. Y es importante recordar esto, porque para yo conocerme a mí mismo y saberme como persona, con una dignidad, una identidad propia, necesito primero haber recibido todo esto que acabamos de indicar, y segundo, tenerlo presente, que soy quien soy por lo recibido. Y en ese sentido, en este mes del corazón de Jesús, no es casualidad, sino providencial, que cuando viene el Señor a nosotros, nos pide que le miremos. Aparece en la Sagrada Escritura como primero hay un misterio de atracción que el Señor realiza. Frase de San Juan, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa elevación que puede aplicarse en diversos momentos, la pasión, la ascensión, incluso en la Eucaristía, cuando es elevado en las manos del sacerdote o en la custodia, tiene esto como un misterio de atracción hacia nosotros, yendo a lo primero, a la pasión, al momento de la cruz. Es elevado sobre la tierra, en el patíbulo de la cruz, y allí justo se cumple lo que había anunciado el profeta y que San Juan recoge, mirarán al que atravesaron. Me atrae y atrae mi mirada hacia ese costado abierto. ¿Y qué es lo que nos pide que miremos? El amor que nos tiene. Cuando el corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita María, en el siglo XVII, monja de la Visitación, tiene esa revelación particular en la que viene el corazón de Jesús con el corazón tal cual lo vemos representado en el pecho, rodeado de espinas, con llamas que expresan el fuego del amor, la cruz arriba, y viene, dice Santa Margarita, señalando el corazón y le dice: he aquí este corazón, míralo, he aquí este corazón, míralo, y mira el amor, he aquí este corazón que tanto ama a los hombres, que tanto te ama. Entonces lo primero que nos indica el Señor en esa frase, en esa revelación a Santa Margarita, es lo que venimos indicando: para que yo me sepa persona, sujeto con una dignidad, con una belleza, una nobleza ontológica que hablábamos días atrás, lo primero es recibir, saberme mirado y querido por el Señor, con el amor que Él nos tiene, que es incondicional, gratuito, previo a cualquier otra consideración o a cualquier otro posible mérito que nosotros hayamos podido hacer. Un amor así que hemos podido experimentar en el amor de unos padres que nos han amado incondicionalmente, previo a que nosotros hayamos podido hacer cualquier cosa para ganar ese amor. Ese amor de los padres que es reflejo, en el fondo, de este amor del Señor. Bueno, pues esta indicación. Primero, recibir. Somos quienes somos por lo que hemos recibido. Y de la mano de esto, hacer experiencia de ello, detenerse para caer en la cuenta de que es así, reconocer eso también en nuestra historia personal y en este momento determinado. Porque esto que decíamos de un amor incondicional, previo, de alguien que se ha dado a nosotros, que nos ha constituido como persona, etcétera, en muchas ocasiones no es sencillo, no es fácil, está muy herido el corazón humano, y aunque está hecho para amar así y puede amar así, como reflejo del amor de Dios que indicábamos, se halla en ocasiones herido por el pecado, por el egoísmo, por el desorden, por la cosificación, que también hablábamos de ello hace un momento, con la consecuencia que esto tiene para la persona que ha de recibir esa donación de amor, saberse mirada con amor incondicional, para saberse persona. Bueno, pues como se da esto, esta ausencia o carencia en ocasiones de este previo, esta mirada incondicional de amor, que el que la recibe pues queda construido, se sabe persona así, como falta esto, qué importante lo que el corazón de Jesús nos recuerda y la llamada que de nuevo nos hace en este mes del corazón de Jesús, de su corazón, a que vayamos a Él, miremos y descubramos ese amor incondicional suyo a cada uno de nosotros. Bien, eso en relación con el recibir, que es lo previo y lo fundamental. Y una vez que uno se sabe amado así, se sabe persona, está en condición de dar. Cuando decía antes que lo importante es el recibir, no me refería o no lo enfocaba en un sentido egoísta. Aquí estoy yo y que me den y que vengan y que me hagan y que, como yo, el centro del universo. Eso sería una mirada deformada de este recibir. Se recibe para poder dar. Y solo podrá dar el que ha recibido primero. Es otra manera de decir lo mismo. En línea de lo que indicábamos del corazón de Jesús, yo solo podré amar como Jesús cuando me haya visto, experimentado, sentido como amado por Jesús. Y esto es lo que recoge el apóstol y evangelista San Juan, la primera de sus cartas, cuando nos recuerda que Dios nos amó primero y nos amó entregándonos a su Hijo. En ese sentido indica también el Evangelio que los apóstoles, los cercanos a Jesús, a los que él va a llamar amigos, lo son porque ha habido un misterio de elección primera. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Os he amado primero, os he elegido. Y ahora, volviendo a San Juan, a su carta, dice, pues si esto es así, amémonos unos a otros. Tal cual aparece en el Evangelio también, en boca de Jesús, en la última cena, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Primero el amor que nos ha tenido Él, y en esa calidad de amor, en ese estilo de amor del Señor, el amor al prójimo. Pues esto, primero hemos recibido para luego poder dar. Y aquí una consideración al hilo de esto, que es si yo me he podido experimentar como persona con una dignidad, belleza, etcétera, si yo he podido recibir un amor es porque ha habido quien me ha mirado así, me ha amado así, el Señor, y los que como Él y con Él me han mirado y me han amado de esta manera. Pues esto es como una llamada del Señor a cada uno en la persona de los que Él me va poniendo a mi alrededor. Necesitan saberse mirados y amados como nosotros nos hemos visto amados y mirados. Esta será nuestra aportación en un mundo, como indicaba al principio, que cosifica, que mira al otro como algo, no como alguien. Nosotros, los cristianos, como el Señor y con el Señor, podemos mirar así al otro, con un amor incondicional, previo, no movido por el interés, para que el otro crezca en su consideración propia, en su construcción propia, se sepa persona con una belleza, una dignidad, etc. Una llamada que el Señor nos hace, una responsabilidad en medio de nuestro mundo. Lo que Él ha hecho con nosotros, anda, haz tú lo mismo. Frase también del Evangelio. Bueno, pues vamos a un segundo momento musical que conecta un poco con todo esto que venimos comentando. El Señor nos ama y nos invita a que miremos ese amor. He aquí este corazón que tanto ama a los hombres. Y nos dice un te quiero. Este es el título de la canción que vamos a escuchar. Canción de mi hermano Fernando Buceta, que igual conocen ustedes porque tuvo un tiempo el programa de La Hora Feliz con su mujer, con sus hijos, y también de haber escuchado alguna de sus canciones que de cuando en cuando aparecen en esta nuestra radio. Bueno, pues esta canción, Te Quiero, de Fernando Buceta, y con esta idea, que nosotros a través de esta frase del Señor a nosotros podamos hacer experiencia aquí ahora de ese amor previo, incondicional que Él nos tiene y que nos ayuda a sabernos personas y condición previa para que nosotros hagamos esto también con los demás. Escuchémosla.
Te quiero, te quiero, más de lo que puedes entender. Estoy loco por ti, te quiero, más de lo que nunca te querrás. Me muero para al fin ganarme tu amistad. Te quiero, ¿qué más quieres que haga ya por ti? No me ves en la cruz, no me ves en un pan. Te quiero y quiero respetar tu libertad. Podría mostrar mi poder, pero prefiero callar. Escucho la respuesta, es tu corazón que late. Escucho la respuesta, es tu corazón que late y me dice: te quiero, te quiero, más de lo que puedes entender. Estoy loco por ti, te quiero, más de lo que nunca te querrás. Me muero para al fin ganarme tu amistad. Te quiero, ¿qué más quieres que haga ya por ti? No me ves en la cruz, no me ves en un pan. Te quiero y quiero respetar tu libertad. Podría mostrar mi poder, pero prefiero callar. Te quiero y necesito tu amor. ¿De qué me sirve ser Dios si no conquisto tu corazón? Te quiero. Te quiero.
Bien, pues concluimos ya nuestro programa de hoy. Quisiera que lo hiciéramos rezando. Otros momentos también lo hemos hecho así, estos meses atrás, por todos y por todo en relación con la pandemia. Hoy quisiera que rezáramos por los sacerdotes. Ya decíamos al principio, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pedimos por los que han recibido por el sacramento del orden la gracia de identificarse con él, sumo y eterno sacerdote, y así entregar la vida por el bien del mundo entero y de la Iglesia. Vamos a rezar por ellos, como decía, con la oración compuesta por Santa Teresita del Niño Jesús, que dice así: Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes, especialmente los más necesitados de nuestra oración. Protégelos en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Pues nada más que agradecerle su atención, esta oración por el que les habla, sacerdote, y por todos tan necesitados que estamos. Y simplemente dejarles las referencias para que puedan volver a escuchar este contenido si lo desean, u otros de los que ya hemos ido emitiendo, de este programa o de otros de la parrilla de la radio de Radio María. Pueden ustedes acceder a ellos en el apartado de podcast que encuentran en la web radiomaria.es. Y si desean contactar con el que les habla, pueden hacerlo a través del correo electrónico noshicisteparati, todo junto con minúscula, noshicisteparati@radiomaria.es. Pues nada más, reciban mi bendición y si Dios quiere, volvemos a encontrarnos dentro de 15 días.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.